Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si tienes hipoteca, si tenemos hipoteca, escucha atentamente esta historia porque igual puedes recuperar una buena pasta, verás. Esta vez no me refiero a las famosas cláusulas suelo. Ese tema ya, en teoría, te lo tienes hasta que saber. Bueno, los bancos tienen que devolver lo cobrado por estas cláusulas, ya sabes, de acuerdo con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero lo que ahora vamos a descubrir nos habla de una devolución por otros conceptos. Sí, se nos había escapado, por lo menos a mí. Hace un año, el Tribunal Supremo decidió anular la cláusula de una hipoteca que atribuía al consumidor el pago de todos los costes derivados de la formalización de una hipoteca. Ya sabes, gestoría, registro, los impuestos que siempre pagamos cuando el banco nos concede una hipoteca, todo eso que se paga al margen. Bueno, pues el Supremo dijo que no tenemos que pagarlo los clientes, sino que tiene que asumirlos el propio banco, que al fin y al cabo es el beneficiario de la hipoteca. La sentencia ha pasado prácticamente desapercibida, pero bueno, pues resulta, ayer lo leemos en el ABC de Sevilla, que se acaba de presentar allí, en Sevilla, la primera demanda a un banco por este motivo. Un matrimonio le reclama todos los gastos que hizo en su momento, que son 282 euros del registro de la propiedad, 375 de tasación, 400 de gestoría, 855 de notario. Ya van como cerca de 2.000 pavos, ¿eh? Y sobre todo, algo más de 6.000 por el impuesto de actos jurídicos documentados. En total, casi 8.000 euros que pagaron los clientes y, según el Supremo, tiene que pagarlos el banco. Bueno, digo yo que si lo hace este matrimonio, no sé, quizás podamos hacerlo todos los demás que pagamos cantidades similares cuando nos concedieron y firmamos una hipoteca. Quien mejor nos puede explicar esta novedad es el abogado que ha presentado la demanda, mi amigo el sevillano Joaquín Muecle. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Felicidades.
Oye, lo primero, igualmente, y feliz año, amigo. Lo primero, Joaquín, ¿cómo ha pasado un año y o no hemos tratado este asunto, o yo, seguro, no nos hemos enterado? ¿Por qué?
Pues mira, lo has dicho muy bien. No es que no haya tratado el asunto, es que no se ha enterado mucha gente. Y efectivamente estás haciendo esta observación y lo estás comentando en tu programa cuando se cumple justamente un año de esa publicación, porque la sentencia era del 23 de diciembre. Y Ángel, fíjate que era una sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, pero del Pleno. O sea, el pleno completo.
Sí, que no es ninguna tontería.
No es ninguna tontería. Y hubo hasta un voto particular, pero ese voto particular, Ángel, no afectaba a lo que tú has puesto de manifiesto de los gastos de formalización. Uh-huh. El voto particular era más que nada por la cláusula de vencimiento anticipado.
Oye, exactamente lo que dice la sentencia del Supremo es lo que yo he resumido, pero la demanda que presentas, ¿en qué se basa?
Pues muy sencillo. Es algo muy parecido a lo que pasaba con las cláusulas suelo. Oiga usted bajo la apariencia de un acuerdo entre las partes, o sea, usted finge, entre comillas, en una escritura notarial, que las partes acuerdan que todos los gastos, mire usted, ese acuerdo que usted dice es completamente ficticio y es una quimera. Aquí hay una imposición. ¿Y por qué hay una imposición? Porque existe absolutamente un desequilibrio en las partes. Un banco y un particular no están a la misma altura. Por lo tanto, intentar vender, Ángel, que eso ha sido pactado y consentido, es tanto como decir que los elefantes vuelan. Y Dumbo estaba muy bonito, pero lo dibujó animado.
Joaquín, yo, en las hipotecas que firmo en mi vida, esto se paga sin rechistar. Forma parte hasta del procedimiento. Tú sabes que te conceden esto, que te va a quedar esa mal llamada, esa letra mensual, ese pago mensual, y que tienes al margen X gastos. ¿Qué ha pasado para que el Supremo dé la vuelta a la tortilla?
Yo creo que ha habido una concienciación cierta. Mira, cuando se tocó este tema, se pone de manifiesto una cosa que yo a la propia banca y a los propios accionistas importantes y directivos nacionales de la banca española, yo le hago esta reflexión, Ángel. Mire, usted gana el dinero cobrando intereses por el capital que presta. Gana dinero cobrando una comisión de apertura por el préstamo que da. Gana dinero con una supuesta o llamada comisión de estudio por el préstamo que concede. obliga a que tengamos una tarjeta de crédito como producto cercano a su entidad, que domiciliemos dos recibos, que pongamos la nómina. Oiga, su negocio está en eso. Y si para usted hacer ese negocio tiene que tener una serie de gastos de inversión, sopórtelos usted. Yo creo que ha habido una llamada al orden de decir esto tiene que cambiar. Date cuenta, Ángel, que la sociedad ha ido evolucionando. Y si te das cuenta, por ejemplo, el tema de estar España en Europa, donde algunos quieren salirse, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, algunos españoles con cabeza queremos quedarnos, pero otros quieren salirse, ¿no? Bueno, pues esta cultura jurídica europea ha hecho que se acaben con muchos abusos. Imagínate, Ángel, lo que era antiguamente para un banco la ejecución de una hipoteca. Era una especie de demanda martillo, de rodillo, donde yo presentaba la demanda y se acababa la historia. Aquí no se hablaba de nada. Hoy por hoy, Ángel, por lo menos la gente puede decir, oye, esta cláusula no me parece correcta, vamos a discutirla, ¿no?
Una pregunta doble, abogado. La primera, si esto es extrapolable a todos los casos, aparte de este que esperas ganar, que has presentado tú, y la segunda, ¿qué hay que hacer?
Pues mira, en primer lugar, efectivamente, es extrapolar a todos los casos porque la sentencia del Supremo que tú has mencionado en tu entradilla, efectivamente solamente afectaba a una entidad financiera. Pero obviamente que el Tribunal Supremo lo diga en relación a una entidad financiera no significa que cualquier otra entidad financiera con un clausulado similar o análogo pueda ser objeto de este tipo de demanda. ¿Qué habría que hacer? Bueno, pues desgraciadamente no nos queda solamente nada más que los tribunales. No entiendo, querido Ángel, no entiendo que exista sentido común suficiente como para que dirigiendo una carta seria a una entidad financiera le dijéramos aquello: señor entidad financiera, soy Ángel Expósito. Tengo conocimiento del pronunciamiento.
Te estás dando una idea, ¿eh?
Sí, sí, te la estoy dando y te la digo además, no a ti solamente, sino a todos los oyentes de COPE, por supuesto, ¿no? Señores, soy este señor, conozco el contenido de la sentencia de la Sala Primera Pleno del Tribunal Supremo de fecha 23 de diciembre de 2015, donde se viene a decir que es nula la cláusula por la cual se le imponen todos los gastos de formalización, todos en exclusiva, al prestatario. Y dice, y digo esto por lo siguiente, querida entidad financiera, porque si bien es cierto, Ángel, que el beneficiario de un préstamo es el prestatario y no el prestamista, eso es cierto. O sea, yo estoy beneficiario de haberse concedido un préstamo. No es menos cierto que la persona interesada en que ese préstamo tenga todas las garantías de estar en una escritura, de estar inscrito, esa es la entidad financiera que presta. Claro. Por lo tanto, si usted es el interesado en que esas formalizaciones estén, nunca mejor dicho, tan formalmente inscritas y recogidas, pague usted, que es la persona que encarga esa formalización, y no obligue a que todos los gastos corran por la parte prestataria.
Y aparte de recurrir por la vía legal, el intentar llevarse bien con el banco mediante la carta o como sea, ¿funciona?
Hombre, yo he tenido una experiencia muy bonita y en contra. Fíjate, Ángel, yo he sido abogado de entidades financieras y tuve un caso curiosísimo y me gustó perderlo, Ángel, lo perdí. Y me gustó perderlo. Y era un señor que se había dirigido a la entidad financiera, a la cual yo asesoro. Somos muchos más asesores externos en un banco, ¿no? No soy yo solo, ¿no? Y entonces este señor acude a su oficina bancaria y le dice al banco, a la entidad financiera, oiga, esto que me están cobrando no es correcto porque esto ni lo tengo firmado ni nada de nada. El banco, la oficina bancaria, se mofa de este cliente en el sentido de que no echa ni cuenta. Y este señor acude ya con un abogado a la oficina bancaria, y ya cuando la carta es del abogado, el banco empieza a ponerse nervioso y cumple con la petición. ¿Y sabe lo que hace? Atención. Este cliente me reclamó en el juzgado los gastos de buscar a un abogado para hacer lo que no se hizo cuando lo pidió él solo. Y me condenaron a pagar a ese abogado, oye. Curioso. Sin haber pleito, ¿eh?
Por cierto, me manda un mensaje un oyente,
sí,
Álvaro, y dice, ¿eso se puede reclamar aunque hayan pasado 16 años desde que se firmó aquella hipoteca?
Magnífica pregunta la del oyente Álvaro. Sí, porque la acción que nosotros interpondríamos sería una acción basada en la nulidad radical. Y cuando estamos hablando de la nulidad radical, como estamos hablando de la Ley General de Consumidor y Usuario y la Ley General de Contratación, esos son acciones imprescriptibles en el tiempo. Distinto sería, un matiz jurídico más complicado, que sería, bueno, aunque la acción es imprescriptible en el tiempo porque es una nulidad radical, el reintegro de la cantidad que sea satisfecho, ¿a qué periodo de prescripción está acogido? Y entonces ahí el Código Civil no lo deja muy claro porque no hay disposiciones transitorias tal, pero se puede perfectamente accionar pese a que la hipoteca tenga 16 años de vida.
Bueno, en cualquier caso, sea cual sea, preséntate en la oficina y si tragan o negocian, bien, y si no, al lío.
No hay más remedio porque los abusos hay que cortarlos, ¿eh?
Joaquín Möcklin, abogado, amigo, gracias como siempre.
Feliz Navidad en estos tiempos.
Igualmente, Joaquín, un abrazo.
Otro para ti.
Chao, chao.